última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez aterriza en Pekín para su reunión con el presidente chino Xi Jinping, Antonio Reyes.
Será la próxima semana y es la cuarta visita que el jefe del Ejecutivo hace al gigante asiático en 4 años. Sánchez ha viajado en un avión de la Fuerza Aérea Española acompañado de su mujer, Begoña Gómez, y el resto de la delegación. Este viaje a China va a permitir al presidente marcar hasta 9.200 kilómetros de distancia del juicio del caso Mascarillas. El gobierno se parapeta en su bochorno para negar responsabilidad política en la corrupción. Ricardo Rodríguez.
El desarrollo del juicio en el Supremo promete hacerse más difícil cada día, especialmente cuando llega el turno de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Daldama. La Moncloa ha buscado adoptar un "esto no va conmigo" para desligarse de un escándalo que le salpica directamente y amenaza con desgastar al gobierno. De ahí que machaquen la idea de que quienes deben defenderse son los implicados, apartados según ellos rápidamente en su momento por unas actuaciones proclamadas individuales. En el PSOE ya desconfían, sin embargo, de en qué situación van a llegar al final del proceso judicial, temerosos del alcance, aunque todos conceden que el constante ruido procedente del alto tribunal desincentiva sus filas. Queda en el aire qué movimientos hará Pedro Sánchez para superar el bache. Si los está rumiando, deberán esperar a su regreso de China. La nueva visita, elevada al máximo rango desde la misma Pekín, permitirá al presidente seguir desentendiéndose de su corrupción.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa al gobierno de Sánchez de ahogar a los contribuyentes con sus medidas fiscales, especialmente a los autónomos. Lo ha hecho en el programa Agropopular de COPE, donde ha criticado la recaudación récord de este ejecutivo, lo que califica de terror fiscal contra los ciudadanos y las empresas.
Creo que están convirtiendo a España en un infierno fiscal. Tenemos el gobierno más caro de la historia de la democracia, no solo en gasto público, en asesores, ministerios.
Hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Solo en España, más de 160.000 viven con esta enfermedad y se diagnostican unos 10.000 casos nuevos cada año, Irina Romero.
Un dato que sorprende es que el 15% de los casos ya se diagnostica en menores de 50 años. Al rápido crecimiento de esta enfermedad se suma un alto índice de infradiagnóstico. Cerca del 28% de los afectados en España siguen sin diagnosticar. Los temblores o la rigidez suelen confundirse con síntomas tempranos de envejecimiento u otras patologías. Es el caso de Francisco Quiñones, paciente de Parkinson.
Pues fui al médico y perdí 2 años, porque pensaban que era de otro tema, ¿no? Hasta que al final me mandaron a un neurólogo a Talavera de la Reina y me diagnosticó 100% Parkinson.
La buena noticia es que gracias a la tecnología el diagnóstico precoz es cada vez más frecuente, lo que se traduce en una mejor adaptación a las necesidades de cada paciente, terapias personalizadas y una mayor calidad de vida para quienes conviven con Parkinson.
La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Nules, en Castellón, a 7 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La organización captaba personas en situación de vulnerabilidad en distintos países mediante falsas ofertas de empleo y una vez en España les generaban una deuda que utilizaban como mecanismo de control y coacción. En la operación han sido liberadas 80 víctimas que trabajaban en condiciones de semiesclavitud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya conocemos la convocatoria del Barça para el derbi catalán de esta tarde, Rubén Vasco.
A las 6:30 en el Camp Nou contra el Español. ¿Cuáles son las novedades de los culés, Elena Condis?
Frenkie de Jong ha recibido el alta, no será titular, pero sí tendrá minutos. Es la novedad en la convocatoria donde no están los lesionados Rafinha y Bernal. El Barça tiene 2 misiones en los próximos días. Hoy sentenciar la Liga en este derbi vital. Una victoria le pone a más 9 del Real Madrid después del tropiezo de los blancos y tratar de remontar en Champions el 0-2 en el Metropolitano. Se esperan algunas rotaciones en el 11. Podría ser titular Gavi por primera vez desde la lesión. Volver también a la alineación Valde y Ferran. Veremos si descansa Lamine Yamal. Laporta visitó ayer la plantilla para arengarlos en estos días decisivos.
Además, en una hora, a las 2:00 p.m, Real Sociedad Alavés, a las 4:15, Elche Valencia, y para cerrar el sábado, Sevilla Atlético de Madrid a las 9:00. Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará a partir de las 3:30 las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo ante el monegasco Valentín Bacherot.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, efectivamente continuamos aquí y nos vamos de nuevo al espacio, que es lo que pega este sábado.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esto tan simple como levantar la mirada en una noche estrellada de verano basta para recordarnos algo esencial, nuestra posición en el universo. Nos confronta con lo que somos, con nuestra humanidad, pero también con nuestra fragilidad, con esa sensación inevitable de insignificancia ante la inmensidad de la creación que nos rodea. Vamos a imaginar el mismo cielo que nos cubre, no desde la Tierra, sino desde el espacio. Vamos a imaginar ver las estrellas y nuestro hermoso satélite, la Luna, desde una perspectiva completamente distinta, la del silencio orbital, la de la distancia absoluta. Y mientras nos acercamos, dice Victor Globes, al punto más cercano a la Luna y al más lejano de la Tierra, mientras continuamos desbloqueando los misterios del cosmos, me gustaría recordarles uno de los misterios más importantes allí en la Tierra, que es el amor. Estas hermosas y fundamentales palabras las pronunciaba esta semana el astronauta Victor Globes, efectivamente miembro de la tripulación de la misión Artemis II, cuando se encontraba más cerca de la Luna que de la Tierra. Estos días, con la misión Artemis II, hemos repasado uno de nuestros grandes anhelos, el de llegar e instalarnos en la Luna. Y también ocurre que tenemos este deseo con relación a Marte. Es el planeta al que hemos dirigido la mirada en este caso para preguntarnos si hay vida allí y si la hay, ¿cómo es?
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se te dieran mal. Que vayas voluntaria, abandonar la Tierra e irte a 571-9A.
En la semana en que hemos soñado con la Luna gracias a la misión Artemis, hablamos con Jennifer García Carrizo, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, que a su vez ha participado en una misión de simulación referida a la posibilidad de ir a Marte. Muy buenos días, Jennifer.
Buenos días, Cristina.
Ha sido una simulación que ha tenido lugar en el desierto de Utah, ¿verdad? Cuéntanos.
Efectivamente, en la Mars Desert Research Station, en mitad del desierto de Utah, en los Estados Unidos, un poco más cerca que Marte, pero bueno, aún igualmente interesante, importante para si algún día vamos a Marte, haber entrenado, ¿no?, antes.
Ahora lo cuenta en su libro, Misión Marte, diario de una exploración espacial, y lo cierto es que habrás vivido, Jennifer, con una ilusión especial lo que nosotros hemos seguido con pasión con el caso de la misión Artemis II.
Efectivamente, y también con mucha nostalgia, ¿no?, y muchos sentimientos que se despiertan, porque bueno, evidentemente lo mío no es nada, ¿no?, en comparación. Al final yo me he quedado en la Tierra, ellos han ido muchísimo más lejos que ninguna persona haya llegado antes nunca, pero sí que es verdad que ha despertado en mí pues esa nostalgia, esos recuerdos, ¿no?, que se remueven y que dices, jo, qué rabia que esto ya haya pasado tan rápido, porque al final es algo pues bueno, curioso, especial, ¿no?
Desde luego, es ciertamente un paso más, una nueva era lunar, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nuestra generación, bueno, los que nacimos en los 90, ¿no?, en los que me incluyo, pues no teníamos esa vivencia. Era algo que nos había llegado, que nos habían contado nuestros abuelos, nuestros padres, pero que no lo vivimos, y ha sido maravilloso, ¿no? Igualmente, imagino que ha sido diferente a cómo se vivió en las misiones Apolo, porque bueno, ahora las redes sociales y demás, pero sin duda igualmente apasionante.
Esta nueva era lunar es a su vez también un acercamiento hacia Marte. ¿Hay una relación entre estos dos objetivos?
Sí, sin duda. De hecho, bueno, la idea de acercarnos, ¿no?, a la Luna cada vez más es poder establecer bases permanentes allí que nos sirvan como un poco parada para acabar yéndonos a Marte, ¿no? Como las Islas Canarias cuando nos íbamos a América, pues un poco lo mismo.
Tú no eres astronauta, Jennifer, que me ha llamado muchísimo la atención, ni científica en sentido estricto, sino comunicadora científica. Me encanta que el primer capítulo de tu libro diga cómo se llega a Marte sin ser de ciencias. ¿Cómo acabó una investigadora como tú en una misión de simulación marciana?
Me hace ilusión especialmente que me preguntes por esto, porque al final yo hablo un poco de eso, ¿no? Lo que te decías de, bueno, en mi caso yo estudié publicidad, luego hice un máster en audiovisuales y finalmente hice un doctorado en comunicación. Sin embargo, muchas veces, pues desde ciencias sociales, como que no se nos valora a los científicos de ciencias sociales como científicos, ¿no? Como un ingeniero o como una persona que estudia, pues no lo sé, un grado a lo mejor en geología, ¿no? Otros aspectos más técnicos. Y entonces en ese capítulo sí que hablo un poco de eso y de la importancia, pues de que al final las ciencias vayan de la mano. Todas beben de ese árbol de la ciencia, ¿no? Y lo importante es eso. Entonces sí que en las misiones análogas, que son misiones de entrenamiento que se hacen, ¿no?, antes de irnos de verdad al espacio, o incluso en las misiones espaciales, pues cada vez se intenta más tener en cuenta que las ciencias tienen que ir juntas. Si en algún momento nos vamos a Marte, vamos a necesitar, y sobre todo nos vamos a Marte grandes periodos de tiempo. Piensa que un viaje allí serían unos 3 años, 6 meses de ida, 6 de vuelta y 2 años allí. Pues vamos a necesitar algo más que ingenieros y probablemente necesitemos poetas, artistas y la cultura, ¿no?
Oye, Jennifer, tras un año de preparación llegas al desierto de Utah, a esta simulación marciana. De todo el entrenamiento previo, ¿qué es lo que más te sirvió?
Wow, pues ahí te diría el entrenamiento mental de, vale, esto vamos a estar aquí, vamos a estar sin conexión a internet, estamos solas, pero a la vez muy juntas, porque al final estamos 7 personas en un entorno muy reducido. Y me había, creo que, extra preparado, ¿no?, mentalmente. Luego fue muchísimo más fácil, fue muy sencillo, la verdad. No me costó nada a nivel mental estar. Entonces te diría que no sé si fue por ese gran trabajo previo a nivel psicológico, pero lo cierto es que agradecí mucho eso.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo aquello de estar confinado con salidas extravehiculares? ¿En qué medida recordaba a un Marte teórico?
Pues mira, la primera semana es, piensas, ¿no?, entre comillas, bueno, esto es un juego, un entrenamiento, pero realmente no estoy en Marte. Pero al final, cuando entras de lleno en la segunda semana, yo no sé si es porque ya llevas allí mucho tiempo, pero lo cierto es que se te empieza a olvidar rápidamente cómo era tu vida en la Tierra, entras en la dinámica y al final realmente sientes que estás en Marte. Y de hecho, a mí una de las cosas que más me costó es cuando se rompió la simulación, cuando acabamos el entrenamiento, por así decirlo, decir, no me puedo creer que esto se haya acabado así de rápido.
Bueno, me encanta que se haya llegado a un efecto tan inmediato, de tan absolutamente logrado, de estar en Marte. En España también hay lugares como Utah. Por ejemplo, estoy pensando en Río Tinto, Huelva, pero también en el desierto de Tabernas, en Almería, que debe parecerse. ¿Qué características hacen que un entorno terrestre pueda considerarse marciano?
Sí, efectivamente. Mira, en el caso de la MDRS, que es la base en la que nosotros estuvimos en el desierto de Utah, se va allí, bueno, pues primero porque es un desierto, por las grandes variaciones de temperatura y porque a nivel geomorfológico, es decir, las rocas, las estructuras son muy similares a las que nos encontraríamos en Marte. En los casos que estás poniendo en España, sobre todo en Río Tinto, ahí lo que tenemos son una serie de, se han encontrado en las aguas de ese Río Tinto unas bacterias extremófilas que son muy estudiadas, de hecho, desde el CSIC y también desde la NASA, pero sobre todo por un científico del CSIC, para ver cómo esas bacterias han sobrevivido en ese ambiente pues extremo, ¿no? Y entonces eso nos interesa de cara pues a las misiones espaciales, para ver cómo bacterias y también nosotros podríamos sobrevivir. Pero de todas maneras, la base de Río Tinto en España es diferente. No se hace simulación de cómo sería vivir ahí, trabajar allí, sino que se investigan en concreto unas bacterias en este caso.
Hoy sabemos que Marte tuvo agua en la superficie y que es un planeta extremadamente hostil, con radiación elevada, con una atmósfera muy sutil, con temperaturas extremas. ¿En qué medida la simulación en Utah te llamó la atención? ¿Qué experimentaste de todo esto?
Bueno, las temperaturas extremas las experimentas en el sentido de que puedes tener entre menos 20 y 40, y más 40 grados centígrados en un mismo día. Piensa que cuando hacemos una salida extravehicular, que son las salidas fuera de la base de investigación, ahí nos tenemos que poner el traje de astronauta, entre comillas. Piensa que es un traje de simulación, los trajes reales valen millones y millones de euros y hay muy pocos en el mundo, pero nos ponemos ese traje y salimos. Y esas salidas duran mínimo 4 horas, entonces hay veces que sales con menos 10 grados y a las 2 horas tienes 20 grados, ¿no? Entonces las diferencias de temperatura pues son muy grandes. También todo el tema del aislamiento, de las restricciones en las telecomunicaciones y todos esos aspectos se simulan, ¿no? O, por ejemplo, las limitaciones de agua, pues tenemos solo 10 litros por persona al día y todos esos son aspectos pues que se simulan.
Me encanta que varios de los científicos vinculados con misiones como estas proceden de Castilla y León, en tu caso de León. A mí me da la impresión de que una cierta flema, una forma de ser castellana, pega para estos entornos tan extremos.
No lo sé, quizás. No lo sé, yo siempre digo que es la curiosidad leonesa, ¿no? Pero la verdad es que sí, es, no sé si casualidad o no, pero sin duda curioso.
Sí, porque hay una contención personal, una ascesis, que curiosamente te hace pensar que te habías pasado, que tampoco fue para tanto la misión a la que te enviaron.
Claro, sí, sí.
Qué curioso. Misiones como Perseverance han detectado indicios de antiguos ambientes habitables, posibles moléculas orgánicas, aunque no hay vida confirmada. ¿Estamos preparados ya tecnológicamente, Jennifer, para una misión tripulada a Marte o aún queda un salto enorme?
Hombre, queda un salto enorme que... Yo siempre lo digo, en función de la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzos, sobre todo esfuerzos, que, pero evidentemente a nivel también económico, no, pero sobre todo en función de ese esfuerzo que se haga en la ciencia y en la investigación, pues el salto se dará más rápido o menos rápido, ¿no? Pero evidentemente nos queda mucho todavía hasta llegar a Marte y si llegamos, la finalidad será investigadora, porque muchas veces esto se plantea como, bueno, nos vamos a ir allí a vivir a Marte, nos cargamos la Tierra, Marte, planeta B, y la realidad es está muy lejos. La realidad es que Marte es un planeta completamente hostil, en el cual, bueno, pues si vamos será para eso, para investigar, para entender cómo se formó el cosmos, ¿no?, por así decirlo, pero no necesariamente para irnos a vivir allí. Piensa que es terriblemente hostil y si nos cargamos la Tierra no tenemos otro planeta B.
En la misión en la que has estado tú, por terminar, hay también una parte de experimento humano, porque efectivamente estar en un espacio reducido, con unas salidas muy limitadas y en unas condiciones extremas, hace que se produzcan cansancio, conflicto, dependencia mutua. ¿Cómo has gestionado esto?
En nuestro caso te diré que lo llevamos sorprendentemente bien. Creo que ahí el trabajo en equipo anterior a la misión es fundamental, que el equipo se conozca, que haya hablado. Y lo cierto es que fue en nuestro caso maravilloso. A mí además especialmente me sorprendió la flexibilidad, ¿no? Porque al final estás allí y como que los conflictos no surgen. Creo que es como que sientes que estás formando parte de algo tan especial que dices, va, es que este conflicto no tiene ningún sentido. O sea, estamos remando todas en la misma dirección.
Me encanta. Pues si queréis más detalles de esta misión Marte, diario de una exploración espacial, Jennifer García Carrizo os lo ofrece en su libro y merece la pena leerlo. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Poquito más, entenderte mejor y así quizás entenderme a mí, karma boomerang.
Cosas interesantes, cosas que aprendemos del espacio y de la Tierra y cosas maravillosas. Atención, porque hemos encontrado una que lo mismo te hace tan feliz como a mí. En Cádiz, en un sencillo cartel en el escaparate de una tienda, hay un mensaje que está generando más conversación que una campaña viral. Dice así, comillas: Si te sientes solo, entra para charlar. Se cierran las comillas. ¿Charlar de qué? Te preguntarás. Bueno, pues de todo y de nada. Del tiempo, de lo cara que está la vida, de cómo están los hijos, de lo que te preocupa, de lo que te hace feliz. Es un mensaje que hace 2 años colocó Sonia Romero, propietaria de un establecimiento llamado La Tienda de la Vecina. Y lo hizo después de escuchar a una mujer confesarle su soledad. Desde entonces, la tienda se ha convertido en algo más que un comercio, es un punto de encuentro. Por allí pasan vecinas con el carro de la compra solo para saludar, turistas curiosos atraídos por el cartel, visitantes ociosos y algunos más ocupados, y lo que empezó como un gesto espontáneo es un pequeño refugio cotidiano que, atención, hoy empieza a replicarse en ciudades como León o Barcelona, algo que Sonia no podía imaginar. Sonia Romero, muy buenos días.
Buenos días, vecina, ¿cómo estás?
Bueno, qué preciosidad, qué cosa más bonita, más sencilla. ¿Te sorprende que 2 años después haya alcanzado tanta dimensión?
A ver, sí, es verdad que cada vez que se hace otra vez viral, se mueve, ¿no? Me gusta, ¿no?, que algo tan sencillo se siga moviendo a pesar de los años, ¿no? Es increíble, ¿no? Y también habla mucho de la necesidad de hablar de estos temas, ¿no?, de la soledad, de la importancia de los comercios locales, ¿no?, que estamos muy necesitados, ¿no?, de charla y de conversación en un mundo parece tan digital que nos conecta, pero a la vez nos desconecta tanto.
Qué cosas, ¿eh? ¿Qué se vende en la tienda de la vecina, en tu establecimiento? ¿De qué es?
Pues aquí tenemos más de 200 pequeñas marcas de personas emprendedoras de toda España, el 98% además de proyectos de mujeres emprendedoras.
¿Pero de ropa o de...?
Vendemos artesanía, vendemos ropa, vendemos arte, productos de todo tipo, pendientes, todo hecho por gente emprendedora de España.
Ah, amigo, o sea, es una tienda de todo, un poco de todo.
Eso es.
Ya. ¿Y la gente que entra verdaderamente lo hace para charlar o echa un vistazo a la tienda, compra y además habla?
Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Tenemos a nuestras vecinas diarias, ¿no?, que entran a saludar, a charlar, ¿no?, y de vez en cuando pues se van el detallito, ¿no? Hay gente que viene a comprar, gente que viene a charlar, hay una mezcla, ¿no? Gente que charla y luego compra, gente que solo charla. Al final es lo que tienen los comercios de barrio, ¿no? Estas dos cosas, ¿no?
Fíjate que en los comercios de barrio siempre se ha charlado. O sea, realmente es. Uno estaba en la cola de la pescadería o de la carnicería y salían muchos temas. Pero que esta especificidad de tu tienda, que tiene este cartel invitando a entrar para hablar, ¿ha cambiado en algo ese ambiente?
Sí, por supuesto. Yo creo que al final ha puesto sobre la mesa el tema, ¿no? O sea, eso que tú dices, ¿no?, que los comercios ya se hacían antes, pero cada vez se está perdiendo, ¿no? Y porque los barrios están cambiando, porque los comercios ya están cambiando, ya no hay tantos comercios de cercanía, ¿no? Entonces esas personas mayores ya no tienen esos lugares de espacio, ¿no? Entonces creo que este cartel ha servido para poner un punto sobre la mesa de la importancia del comercio local para el tejido social de las ciudades, ¿no? Entonces, pues ya ha impactado, ha hecho conciencia, yo creo que eso es genial.
Entiendo que, por lo tanto, la gente mayor ha sido la más atraída por esta propuesta de entrar en una tienda solo a charlar.
Tía, pues muy heavy, porque hay gente mayor y gente joven.
Fíjate.
Que pensamos que la gente es todo solo de la gente mayor, pero mucha gente joven que viene a Cádiz, que no tiene amigos, que a lo mejor han estado fuera y ahora vuelven, ¿no?
Sí.
Y no tienen esa parte social, ¿no? Y ya vienen, saludan, charlan. Hemos conseguido que Cram sea un punto de encuentro, ¿no?
¿Qué, o sea, cosas?
Sí.
Oye, ¿y qué es lo más fuerte que te has encontrado en términos de soledad? ¿Qué historia te ha llamado la atención de las que has podido vivir estos 2 años?
A ver, tía, tenemos una vecina que pasea siempre sola, siempre charla, le damos caramelito, la pobre está viuda, va siempre a coger dinerito de la pensión, no le llega para nada, ¿no? Siempre va de negro vestida. O sea, historias muy de soledad de personas mayores que de verdad están solas, ¿sabes?
Sí.
De eso,
o
pues,
a lo
hay,
mejor
hay
alguna persona que te ha contado algo inesperado, no que nos lo cuentes, ¿no?, sino que ha encontrado un espacio para hacer una confidencia.
Claro, al final ya formamos parte de la ruta de paso, ¿no? Y hacer que las personas mayores salgan también de su casa, ¿no?, cuando a veces están tan solas en su casa y se sienten muy solas, conseguir que salgan a la calle por el hecho de, oye, voy a ir a saludar a las vecinas, ¿no?, qué importante es esto, ¿no?
Vamos a ver con nuestra interlocutora, que es Sonia Romero, que ha colocado este precioso cartel en su tienda invitando a la gente a entrar simplemente a charlar, si podemos saludar a una de las vecinas. Pepa, la Pepa, de vez en cuando se pasa a saludar y a contar. Hola, Pepa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo conoces a Sonia y te pasas por su tienda?
Bueno, realmente yo conozco a Sonia desde hace bastante tiempo, pero realmente desde 2 años para acá estoy como una mosca pegada a ella.
O sea, te has visto como animada. A lo mejor antes te daba apuro a entrar en una tienda solo para pegar la hebra.
Sí, porque lo peor de estas cosas es que a las personas mayores no se les puede hacer. Se le está tomando mucho caso. Entonces ella nos invita a entrar, pero a la misma vez nos da conversación, que es lo que nosotros necesitamos.
¿Y cómo hace Sonia para darles conversación? ¿Tú cómo le entras a una persona? Porque no es lo mismo alguien que tiene un disgusto que alguien que lo que quiere es reírse.
Bueno, gracias a Dios, yo disgusto no tengo ninguno. Tengo 4 y yo estoy feliz. Pero ese huequecito de Sonia atrae.
Le decía a Sonia que cómo hace para distinguir. Sonia, ¿estás por ahí?
Sí, estoy. Sí. Hola, Pepa.
Hola, cariño.
Para distinguir quién quiere consuelo de quién quiere, por ejemplo, distracción.
Yo creo que al final es charla. O sea, es conversación, sea una cosa u otra. No, al final con Pepa hablamos de que a veces viene con el caso de la compra, enseñarnos los mandados, simplemente, ¿sabes?
¡Ah!
O sea, al final necesitamos una charla, una conversación.
¡Qué bueno! O sea, Sonia, el gesto en cierto sentido también es bueno para el comercio, porque ves lo que venden otros, lo que se está moviendo, lo que le interesa a la gente.
¿Y cuánto está el precio del pescado? Que la Pepa nos habla mucho de eso. O sea, sube el precio de las almejas, de los tomates.
¿Y dirías que vendes más desde que la gente va a tu tienda a hablar?
A ver, es algo que hombre, impacta, ¿no? Porque impacta en que la gente ya nos conoce más y evidentemente pues tiene una repercusión en ventas, ¿no? Porque somos un negocio social y con una filosofía pues, que a la gente le gusta, evidentemente.
Pero no que tú pensases en esto como una estrategia comercial, ¿o sí?
Para nada, para nada.
No.
Para nada, esto se hace para ayudar como la mayoría de las cosas que hacemos, que luego tienen un impacto en venta, pues oye, bienvenido sea, ¿no?
Claro. ¿Y no pierdes el tiempo, Sonia? Quiero decir que si tienes 5 vecinas o 5 vecinos esperando a que les mantengas una conversación, pues a lo mejor lo último que haces es trabajar.
A ver, yo creo que esto forma parte del trabajo de los comercios locales. O sea, los comercios locales no solo se dedican a vender, ¿no? Sino a construir espacios sociales. O sea, y al final son charlas que no son charlas de 2 horas, no son charlas de 5 minutillos que podemos hacerla con nuestro vecino y vecina. O sea, a mí me importa mucho más eso, aunque me vaya en contra de mi negocio, que el hecho de vender.
Pepa, si Sonia cierra la tienda, tú lo vas a echar en falta, entiendo.
Pues yo creo que bastante.
Claro. O sea, ya bastante, forma bastante. Un poco parte de tu rutina diaria.
Ella nos ayuda a seguir la vida. Yo, gracias a Dios, lo que le cuento siempre es reírme con ella porque me río mucho. Y porque además te saca la conversación que lleva en el carro. Con el carro llevo de todo menos dinero. Entonces, pues, cuando llega a tu casa, hay que ver la idea de esa chiquilla. Pues, con la edad que ella tiene, que tiene muchísima menos edad que nosotras, ella se agrega a nosotras. Entonces, por lo menos yo veo que me escucha, porque las personas mayores necesitamos que nos escuchen, que ya se ha perdido.
Qué bonito esto. Con esto podemos cerrar, con esta frase de Pepa. Las personas mayores necesitan que nos escuchen y me da la impresión que todos los seres humanos. Felicidades a Sonia Romero, propietaria de la tienda de la vecina en Cádiz, que tenemos que ir a visitar absolutamente si aparecemos por la Tacita de Plata, porque ha sido muy beneficiosa su iniciativa de colgar un cartel invitando a la gente a entrar para charlar un rato. Sonia, gracias.
Gracias a ti, gracias Pepa, te quiero.
Adiós,
te
Pepa, veo. Muchas gracias, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
preocupado por la incertidumbre económica.
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gran actor. Gran luchador. Gran gobernador. Todo lo que acaba en or le viene al pelo. Ejecutor. Y Conan, el destructor. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como la pechuga de pollo entera Origen España a 5,29 € el kilo o el plátano de Canarias a granel Origen España a 1,49 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Hasta el 12 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Abona tu maíz con Nergetic Complete de Z Plus, el nitrogenado con N-Safe, el único bioinhibidor que reduce las pérdidas de nitrógeno respetando el microbioma del suelo. Además, su tecnología C-Pro protege todos los nutrientes, optimiza la fertilización e impulsa tu cultivo. Nergetic Complete de Z Plus, de Fertiberia Tech, agricultura rentable y sostenible.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En esta jornada, aparte los ecos del juicio de Ábalos y los del intento de paz que se está realizando en Pakistán para las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y por supuesto el amerizaje de la nave Odión procedente del espacio, hay una cuarta noticia muy vinculada con la guerra. Y es que el Papa va a presidir una vigilia de oración esta tarde. Una vigilia que, atención, es completamente extraordinaria y que nos presenta nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Buenos días, un saludo a todos.
Lo primero es que, ¿qué es una vigilia de oración? Porque estos términos eclesiásticos ya no los entiende la gente.
Bueno, vigilia significa el tomar la noche, ¿no?, para hacer oración, es siempre la víspera de algo, ¿no? Y por tanto, pues el Papa quiere esta tarde tener un encuentro, podríamos decir, un encuentro de oración por la paz ante un mundo que tiene tantos focos de violencia, de guerra, pues, y después de sus declaraciones últimas sobre la guerra de Irán y los otros focos también de violencia en el mundo, pues el Papa quiere que nos reunamos para orar. Él lo va a hacer en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, pero nos ha pedido a todos los obispos que también en nuestra diócesis invitemos a la oración. Y por eso creo que todos los obispos del mundo hemos invitado hoy a tener oración, una oración muy especial por la paz del mundo. Ayer yo lo pude hacer en el encuentro mensual de oración con los jóvenes, dedicado muy especialmente a la paz, para unirnos al Santo Padre en esta oración que todos llevamos en el corazón.
O sea, muchos de nuestros oyentes habrán tenido noticia de que tanto en las catedrales de sus diócesis como en las parroquias se está asociando la gente para orar y rezar y pensar esta tarde en el problema de la guerra y pedir la paz. También lo podrán hacer, digo yo, las familias, los grupos de amigos.
Sí, efectivamente. Por eso es una invitación a las parroquias que han organizado vigilias, pues que lo hagan, pero después que las parroquias puedan tener otro momento de oración y, por supuesto, una invitación a cada uno de los cristianos y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que recen por la paz. Y además, es bonito también el gesto de la comunión. Todos vamos a rezar juntos en este día. Es un gran clamor al cielo para pedir al Señor, al Príncipe de la Paz, que nos dé la paz que tanto necesitamos.
La verdad que las palabras del Papa están siendo impresionantes estos días. Ha dicho, por ejemplo, que quienes tienen armas en sus manos las abandonen, que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz. Creo, además, que ha sido una semana en la que ha estado particularmente duro para quienes están protagonizando la guerra en Oriente Medio. No sé yo si hasta ahora había habido una condena tan manifiesta. Y también ha expresado su disgusto por los que se amparan en la religión y hasta en el cristianismo para santificar las guerras.
Así es. Las palabras del Papa el otro día en Castel Gandolfo, en esta comparecencia que ya se ha hecho habitual, cuando dice: es verdaderamente inaceptable la violencia indiscriminada contra un pueblo. Es decir, es una referencia a un Papa de Estados Unidos, una referencia clara. Y después hace mención al derecho internacional, al respeto del derecho internacional, y ahí es donde después dice, y además es una cuestión moral. Nadie en nombre de Dios y de la religión puede propiciar la guerra, puede matar, ¿no? Creo que son unas palabras duras, ¿no? Y bueno, pues el Papa y con él toda la Iglesia sabemos que un ataque indiscriminado a la población civil, donde mueren niños, mueren mujeres, mueren familias enteras, es verdaderamente inaceptable, que son las palabras del pontífice.
Pues ya lo sabéis, por grupos, con amigos, en la parroquia, en las catedrales, aquellos que no tenéis fe, sencillamente enviando, como decía Francisco, energía, fuerzas, un pensamiento al hecho de que vivir en guerra no merece la pena, cuesta vidas inocentes y realmente la vocación del hombre es la paz. Esta tarde, la vigilia que nos recuerda a nuestro Ginés. Muy feliz tarde todavía y muy feliz semana, Ginés García Beltrán.
Gracias, igualmente para todos, y recemos por la paz.
Esa Ecobo que me gustó muchísimo, la de Operación Salvación, ¿se llama o cómo se llama?
Ah, sí.
De una forma
proyecto,
muy
Proyecto Salvación.
Eso
se llama.
Es, es. Quizá porque como estamos con el tema del espacio, no le daría del 1 al 10 más de un 7, pero...
Hombre, pero está bien.
Sí, pero es tan entrañable. Es que una historia entrañable, positiva, hija, ya está uno harto, ¿no? De cosas siniestras. Claro. ¿No te parece? Paulette también le opina lo mismo.
Yo estoy con la banda sonora de la película. Me estoy viendo escenas en YouTube para poder revivirlo, porque es que...
Sí, el tirón de la película es el guapo.
¿Qué va? Si a mí ni siquiera me parece un chico especialmente...
Es Rocky. No damos más detalles.
Pero no podemos decir quién es Rocky, no hagáis eso.
No, solo decimos Rocky, ya está.
No, pero además es que hemos llorado las dos, ¿eh? Que yo, para que yo llore y para que yo llore en una película...
Pero luego también te reías.
Sí, totalmente. Además es muy americana. Quiere decir que en muchas cosas es irreal, es naïf. Bueno, ya sabéis, ¿no? Sí. Pero es increíble. Y luego son casi, ¿cuánto? 2 horas y media.
Dos horas y media.
Me
encantó. No me pasó nada por ello. Bueno, está el estudio a tope. Ya ha bajado Tim, ya ha bajado el Peli, Diego González, a Paulette la estáis oyendo. ¿Qué nos traes esta semana, Teresa Ecobo?
Pues mira, os traigo una película, bueno, traigo dos películas británicas, pero voy a comenzar por la primera, que es la que probablemente haga que su actor principal pueda estar nominado el año que viene en la categoría de mejor actor en varios premios internacionales. Se titula Incontrolable y nos presenta la vida de una persona real. Se llamaba John Davidson, se llama así, y es un hombre que siendo adolescente se descubre que tiene el síndrome de Tourette, que vamos a ver. Ahora vamos a hablar un poco de qué es ese síndrome, pero me gustaría saber si tenéis algún momento en el que hayáis metido la boca, que digas, pero vaya boca chancla que soy, que metes la pata al fondo.
A diario.
Yo hago una cosa horrorosa, que es confundir gente, pero uno puede confundir gente en su fuero interno, pero no.
Yo lo dirijo.
Tú eres una boca chancla.
Sobre todo si es famoso. Entonces tengo una lista como de 5 traspapelamientos tan épicos que hay personas que me han negado el saludo a partir de ese momento.
¡Ay, madre mía, Cristina! Horrible. ¡Cuánto lo siento! ¡Ay, señor!
Como el síndrome de Tourette.
Ay, señor, yo tengo síndrome de Tourette o boca chancla con comidas. O sea, la gente me pregunta si me ha gustado y no sé mentir. O sea, soy una boca chancla.
A estos no los insultas, ¿verdad?
Hombre, no insulto, pero de vez en cuando digo, ¿yo qué necesidad tengo? Si yo puedo disimular 10 minutos más, ¿sabes? O sea, bueno, pero yo puedo decir que me ha encantado y me callo y ya está.
Que una cosa es confundirles, ¿no? Ser boca chancla, y otra cosa es ponerles a caer de un burro.
Ay, sí, no, yo empiezo a decir cosas que a lo mejor no. Pues a lo mejor está un poco salado. Yo a lo mejor podía haber metido no sé qué. O sea, no, yo soy fatal. No me invitéis nunca a comer, ni a cenar, ni a nada de esto. Que no os va a salir bien la jugada.
Tomamos nota.
Bueno, pues entonces, Incontrolable, película británica dirigida por Kirk Jones y que nos presenta la vida de John Davidson. Y es la historia de un hombre que vive en Escocia y que tiene el síndrome de Tourette. Que hoy en día más o menos podemos conocer un poco qué es ese síndrome de gente que tiene pues un trastorno neurológico que le provoca tics y además ataques verbales. Este señor, cuando le fueron a dar el premio, un premio honorífico,
la reina
Isabel sí. II de Inglaterra, se le escapó un fuck the queen, o sea, así de en medio de todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, pero es verdad que se le estaba dando este premio porque su vida empezó a dar a conocer este síndrome para que la gente tuviese mucha más empatía y conociese mucho más la gente y lo que padece, ¿no? Entonces una película, una feel good movie que nos hace sentir muy bien, vamos a empatizar, nos vamos a reír un montón y es una película que te hace sentir fantásticamente. Así es como suena Incontrolable.
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¡Vete a tomar por culo!
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano.
Te molestan los tics y los insultos.
¿Qué tics? ¿Qué insultos?
Siempre has dicho que tenía que ayudar a la gente como yo.
Es así, además, ¿eh? Está tremendo. Sí.
Este es el director también de Mi gran boda griega, ¿no?
Sí, efectivamente, Kirk Jones. Sí. A mí lo que me parece sorprendente es la capacidad de rima que tiene esta gente. Os lo prometo. Sí.
Qué talento.
Sí, sí. Sí, sí, un talento, porque yo a lo mejor me dicen alguna barbaridad y espérate tú que yo saque una rima de ahí, pero esto les sale súper rápido y les sale rimando muy bien las cositas, o sea que estupendo.
Y la luego película, se arrepienten, claro.
Sí, sí, claro, se arrepienten porque en realidad es un efecto, ¿no? O sea, es como un impacto, es una reacción neurológica, claro, pero en realidad ellos a lo mejor no te quieren decir esta cosa simpática que te pueden decir. A mí, yo solo me encontré una vez con una persona, era un niño, de verdad, era como, tenía como 13 años o así, y era muy gracioso porque sabías que en realidad no quería decir eso, pero yo me imagino que estar ahí en una recepción con Isabel II y que este señor diga esto, madre mía, ¿eh?
Qué sufrimiento también para la persona, ¿no? El no poder tener ese filtro de lo que puede y no puede decir. De ahí lo de incontrolable. Claro.
Sí, sí, efectivamente, de ahí el título incontrolable. Y luego también yo creo que no es solo que lo que puedes o lo que no puedes decir. Probablemente tengas ese conocimiento, pero tu cuerpo va por otro lado. Una mala pasada, claro, efectivamente. Esto es como cuando trabajas mucho y tu cuerpo dice que yo me paro aquí, tú sigue si quieres, tú sigue y ya está, ¿no?
Pues a mí lo que me pasa es que a veces suelto cosas y luego lo he dicho en alto.
Pues eso es lo que...
Es un problema.
Eso es el síndrome de Tourette.
¿Lo habré dicho en alto? Hombre, sí, se me ha escuchado, sí, dices, lo que estoy pensando.
O qué guapísimo eres, o qué guapísima eres, vamos bien. Pero si dices otras cosas...
Claro. Uy, cómo huele.
Pues mirad, que yo me acuerdo que yo tuve un síndrome de Tourette, pero controlado. La primera vez que entrevisté a Brad Pitt por 7 años en el Tíbet. Entonces, tú cuando llegas, pues te dicen, usted tiene 15 minutos, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, usted puede empezar ya. Y yo en silencio, que puede empezar ya, en silencio. Y yo solo que pensaba, ¿te puedes casar conmigo? Pero lo estaba controlando ahí mi síndrome de Tourette, porque es que era una cosa que no podía aguantar. O sea, era un hombre tan espectacular, tan mono.
Ah, sí, fíjate. Porque hay gente que a la que la cama quiere que después conoces en persona y sí, no te deslumbra tanto, pero en el caso de Brad Pitt, que ojalá lo conociese yo, es así.
Pero bueno, no solo es así, es que las otras 4 veces que le he entrevistado me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, es que me da igual. O sea, yo quiero preguntarle sobre la película, sobre sus papeles, pero en realidad mi fuero interno solo
quiere
decir...
Pero nunca has progresado, ¿no? Nunca
has no he progresado. He tenido un síndrome controlado.
¿Qué suerte tienes? El otro día nos contabas una anécdota con un actor atrapada ahí en el ascensor. Ay, ahora con Brad Pitt. No te tocan los feos, ¿eh?
Qué guapo.
Pero sí, vamos a ver, que parece que todo es muy bonito, pero tengo que decir que esto también tiene su parte horrorosa. Ajá. Porque tú te dedicas a ver a esa gente estupenda y luego vas a la realidad y dices, pero qué asco, ¿qué es esto?
Pues no lo sé, también.
No, Cristina, te lo digo yo. Te lo digo yo, que yo tengo un síndrome de enamorarme de los guapos, pero es un problema profesional. Porque luego no hay gente así en la vida real, ¿no?
Paramos un segundo, regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Gran actor. Gran luchador. Gran gobernador. Todo lo que acaba en or...
Una palabra.
Le viene al pelo. Ejecutor. Y Conan, el destructor. 2 de Schwarzenegger. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos en el cine. Nos acaba de recomendar Teresa Ecobo la película Incontrolable, la del síndrome de Tourette de una persona. Y ahora vamos con un par de títulos más.
Efectivamente, Cristina, vamos ahora a nuestro país, en España. Se acaba de estrenar este documental titulado En busca del Mesías. Es un documental que está dirigido por Andrés Garrigó y David López Zuazo, que son dos especialistas que están poniendo siempre en el mundo del cine historias de religiosas que tienen un pequeño interés. Yo creo que hay cosas que fallan en este tipo de documentales, pero sí hay otras que tienen muchísimo interés. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis qué tienen en común Eugenio Zoli, Edith Stein, Bernard Nathanson, Roe Schumann, Fabrice Hayat y Lucía Rogovic? ¿Sabéis qué tienen
todos
en común?
Se han convertido.
No, Cristina, ay, no digas ay. Eso.
¿Spoiler? Venga,
pero,
¿spoiler?
¿De verdad,
¿spoiler?
Cristina?
¿Sí? Pues si me lo has preguntado.
Era retórico.
No, ya estamos con el síndrome.
Es que tiene el síndrome. Cristina tiene el síndrome. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Cristina, son judíos que se han convertido al catolicismo, ¿vale? Si no los conocéis o conocéis sus historias por separado, pues podéis ver estas historias juntas en este documental que tiene este inmenso valor, que es presentar a judíos que se han convertido al catolicismo y que esto está basado en una antigua profecía anunciada en los textos de San Pablo que anticipa la conversión del pueblo judío al catolicismo. Luego hay una parte de recreación histórica que me parece que no está tan lograda, igual que ciertas afirmaciones que se hacen sobre otras religiones, culturas y demás, que yo creo que pueden ser mejorables y matizables. Pero en esta parte es una película, es un documental que tiene un valor maravilloso y además ellos aparecen, salvo Edith Stein y alguno más, aparecen dando su propio testimonio. Es una película con muchísimo valor, así que así es como suena En busca del Mesías.
Zolli, el gran rabino de Roma, se hace bautizar.
Edith Stein, cuando entra en la oficina de la Gestapo, dice: bendito sea el nombre del Señor.
No creo que mi identidad católica niegue mi identidad judía.
Fíjate, hace poco moría Vittorio Messori, muchos españoles no lo conocerán, fue un vaticanista, a su vez converso también, muy importante. Y uno de sus principales, bueno, de sus principales no, uno de los libros que escribió fue El rabino que se convirtió a Cristo, que es la historia de Eugenio Zoli, el jefe de la de una de las grandes sinagogas de Italia y de Rumanía, que, bueno, que se convirtió al catolicismo y generó un escándalo tremendo en su momento. Precioso libro.
Sí, la verdad es que esta película tiene este valor porque también destaca este tipo de la vida de Zoli también y de otros muchos, como os he comentado. Y acabo con una romántica romantiquísima. Pero ahí la pregunta preguntota. ¿Todas las pelis de amor son románticas, señores?
¿Pero qué es ser romántico?
Hay tragedias. Bueno, sí, bueno, románticas.
¿Romántico que es como...?
¿Pastel?
¿Qué romántico? ¿Que acabe bien?
Ah, no, claro, vosotros sí. Tenéis que decidir.
Hombre, sí, romántico es casi sinónimo de amoroso, ¿no?
Sí, bueno, pero puede estar el amor y puede no acabar bien.
Bueno, pues ¿lo veis cómo hay debate en torno a esto? Pues más debate vais a tener después de ver Contigo Todo, que es un peliculón que a mí me ha fascinado. Se estrena en plataforma, en Movistar esta semana. Es también película británica. Estuvo compitiendo en el Festival de Cine de Toronto y nos presenta a dos amigos de la universidad que ellos, en esa época en la que viven, porque es una película con toques de ciencia ficción, hay una aplicación que te dice quién es tu pareja ideal. Mm. Que no es como esto que está haciendo la gente con ChatGPT y le dice: venga, dime quién es mi pareja ideal y me saca la foto. No, no. Y por cierto, no lo hagáis, ¿eh? A ver si os vais a llevar algún sustillo. No, no lo hagáis. Pues aquí, en este momento de esta película, existe esta posibilidad de que esta aplicación te diga esto. Pero ellos se niegan a dar el paso porque entre ellos hay una atracción muy, muy fuerte. ¿Vosotros qué haríais? ¿Miraríais la aplicación y que os diga si verdaderamente lo vuestro es? ¿O no vaya a ser que haya chasco y te digan que no es esa persona que tú
Yo
crees?
No la miraría.
Yo tampoco.
No.
¿Pero Tim, qué dices?
No la miraría.
Me dejo llevar por la vida.
Me impediría vivir a lo mejor una bonita historia de amor aunque tenga un final fatal.
Que no, y además esa aplicación, ¿quién es para decidir quién es mi...?
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy!
¿Quién está detrás?
Claro.
¿Qué intereses tiene?
¿Quién ha diseñado ese algoritmo?
Muy bien, eso es, así me gusta. Bueno, pero que la veáis, que es un peliculón, a mí me ha fascinado, está súper bien hecha y yo creo que redefine el cine de las películas románticas. Y acabamos con las recomendaciones para 13 Televisión de hoy. Tenemos doble cita con Schwarzenegger, con El Ejecutor a las 3 menos 20 y Conan el Destructor a las 5 y 10. Después a las 9 menos cuarto, La Ley de Murphy, peliculón, y Mensajero de la Muerte a las 10. Mañana Viva el Cine Español con Las Secretarias a las 3 menos 20 y a las 4 y media, Los Hombres las Prefieren Viudas, cosa rarísima. Y después a las 7 menos cuarto, Los Cuatro Hijos de Katie Elder, y a las 10 y cuarto, Loca Academia de Policía. Toma. Así que para reírse, podéis acabar el finde con una sonrisa en los labios.
¡Que no me lo puedo de creer! Según entramos por la escalera, ¿qué me decía Paulette esta mañana?
Cristina, que te están, parece que es pronto, pero que dentro de nada son las 2 de la tarde y estamos llorando. ¡Lagrimones!
Visto y no visto. El fenómeno del tiempo es una cosa tan extraña. Es que interesante. Es que estábamos en otro momento justo hace un instante y ahora es otro. Y entonces es una cosa rarísima.
De mira, raro es que no le he dicho a Cinta que pinche y ha pinchado ya sola, ¿eh? Sí. Pues lo vamos a poder escuchar esta tarde, a partir de las 6. Tenemos cita musical aquí al lado, en la Plaza de Cibeles, porque es la fiesta de la Resurrección.
¡Toma ya! ¿Qué cosa es esto, que se ha empezado a popularizar? No sé cuántos años lleva, ¿3 o 4?
Sí, no lleva y el muchos. Éxito que tiene,
Y
hay ambiente.
Se esperan 100.000 personas.
El escenario que han montado delante del ayuntamiento, ¿lo habéis podido ver?
Brutal, brutal.
Lo he podido ver y escuchar, que ayer estuvieron haciendo las pruebas. Mira.
Vienen los Gypsy Kings.
Y vienen los Gypsy Kings, viene Boney M y va a estar presentado por Javi Nieves. ¿Pero qué nos vamos a encontrar? Pues vamos a preguntarle.
Pues lo que vamos a encontrar es una celebración por un motivo concreto, por la resurrección de Cristo. Entonces se reúne a todo el mundo en la Plaza de Cibeles para ver un concierto que tiene una categoría internacional. Están Gypsy Kings, que por ejemplo fueron la banda que eligió Coldplay en su última gira para que subieran al escenario en Barcelona y les acompañaran, y va a estar la cantante, la voz de Boney M, que ha sido un grupo histórico y con cantidad, infinidad de números uno a finales de los 70, principios de los 80, sobre todo en Europa y en el Reino Unido, y de las pocas veces que toca en España. Así que, bueno, pues un motivo único para celebrar esos dos artistas y terminar con Hakuna.
Y que va a estar Hakuna y que va a estar El Pulpo y mucha gente.
Todo el mundo, mañana os lo contaremos. Nos despedimos, que Marcio Ortega ha hecho esto, y somos Diego González El Peli, Beatriz Pérez Otino Tin, Paloma Paulette La Hippie Chic, Jesús García Arcilla, Cinta Molina, que ha llevado el control, y José María Orihuela, que ha llevado el central. Cristina López-Listín te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias, y te dice adiós, España.
Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tic tac, tic tac, tic.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Lo que empieza con tu llamada...
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
He trabajado en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Llegan a la Tierra los cuatro astronautas de la misión Artemis II. El objetivo ha sido saber más de cómo adentrarnos en el espacio profundo de forma segura y conocer también cómo reacciona el cuerpo humano cuando se encuentra a 400.000 kilómetros de nuestro planeta, 10 veces más de la distancia a la que se encontraban los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Como ya sucedía cuando el hombre quiso encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias o llegar a los polos, el límite entre el deseo de explorar y de conquistar es difícil de establecer. Estamos inmersos en una nueva carrera espacial determinada por la competencia entre China y Estados Unidos. Y es llamativo que el viaje de vuelta de la misión Artemis coincida con las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán. La tecnología que nos permite alcanzar el espacio profundo ha alcanzado una precisión que da vértigo cuando se trata de bombardear población civil. A comienzos de los años 60 del pasado siglo, el científico N.J. Berryl escribía que el hombre va a la Luna porque la naturaleza humana está dotada, quizás maldecida, por una mente que se hace preguntas y una sed de aventura, y que las dos cosas tienen la misma fuente. No es una maldición, pero sí un deseo irrefrenable el que nos hace ir siempre más allá. Los astronautas de la misión Artemis han oído estos días un mensaje que dejó grabado el ya difunto Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13, en el que les ofrecía un consejo. Sé que estáis muy ocupados, pero no os olvidéis de disfrutar de la vista. Esto es lo más determinante de toda exploración, el deseo de disfrutar de lo que está más allá de lo conocido.
Son las 2, la 1 en Canarias.